El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy se llama El hombre y la mujer ante sus emociones. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos nosotros a ver Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y como te dije, vamos a estar estudiando el tema del hombre y la mujer el día de hoy ante sus emociones. Y luego enseguida vamos a estudiar el hombre y la mujer, pero ante la Biblia. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy y si terminamos el día de hoy lo que es el hombre y la mujer. O a lo mejor nada más nos vamos a quedar en uno de ellos. Ahora, si tú observas con cuidado estos versículos, encierran mucho, pero de verdad encierran bastante. Porque en el principio, tanto el hombre como la mujer fueron seres creados totalmente satisfechos. Todas sus necesidades estaban suplidas. Mira, las necesidades básicas que una persona necesita para estar satisfecho, estas son las básicas, son el amor, la seguridad, la identidad, la aceptación y la aprobación. La aprobación podríamos llamarle que es el propósito para su vida. Pues Adán y Eva tenían totalmente suplidas cada una de sus necesidades. ¿Por qué tenían estas suplidas todas las necesidades? Por su perfecta relación que tenían ellos con Dios. No era lo que uno podía obtener del otro, era sino de la intimidad con Dios surgían todas sus necesidades y lo demás solamente era un complemento. Así de que podemos decir que tanto Adán y Eva formaban un matrimonio perfecto, no por lo que ellos dependían de ellos, sino por su intimidad con Dios. Ahora sabemos lo que sucedió. Eva fue y comió del fruto prohibido. Después Adán, consciente, desobedeció, vino el pecado. Y después de la caída de Adán y Eva, perdieron lo más importante que tenían en su matrimonio: la relación con Dios, o al menos en la forma en la que la tenían hasta ese día, sin ningún obstáculo. Después vinieron los obstáculos para poder tener esa relación con Dios. Así de que hoy en nuestro tiempo no existen matrimonios perfectos por la simple razón de que no existe gente perfecta. Y no hay ninguna persona que pueda suplir tampoco todas las necesidades de la otra como para que pueda estar un matrimonio totalmente satisfecho. Y entonces nuevamente volvemos a la importancia de nuestra relación con Dios. Pero el punto que vamos a ver el día de hoy es que aunque no somos perfectos, sí podemos tener buenos matrimonios. Ahora, para los que están aquí solteros, les quiero decir una cosa que lo descubrimos ya los casados. Un buen matrimonio no viene prefabricado por la simple razón de que dos personas estén enamoradas. O sea, que tú dices, ay, que estamos tan enamorados que vamos a ser eternamente felices. No, no es así, no viene prefabricado. Quiero dejar claro que el estar enamorados y el ser cristianos no es suficiente para que un matrimonio tenga éxito. La felicidad matrimonial no es automática. Tristemente, hoy en día las encuestas muestran que los divorcios en los matrimonios de aquellos que se dicen cristianos han aumentado dramáticamente, al grado de alcanzar el mismo porcentaje que el de los incrédulos. Hoy en día vemos igual porcentaje de personas cristianas o que se dicen cristianas divorciándose que de aquellos que no tienen ninguna relación con Dios, que no son cristianos. Y hay que salvar muchos obstáculos para llegar a formar un buen matrimonio. Por eso es que el día de hoy vamos a ver nosotros la diferencia entre el hombre y la mujer y cómo enfrenta su matrimonio por las diferencias emocionales que tenemos como hombres y como mujeres. Porque hay las diferencias, y estas diferencias, si no las conocemos, la de la otra persona, y la otra persona no conoce la mía, pues entonces va a ser más difícil que podamos entendernos. Por ello yo les recomiendo que si ustedes pueden comprar el libro El gozo del amor comprometido, hay el 1 y el 2. El gozo del amor comprometido, uno de ellos habla de cómo funciona emocionalmente el hombre, y el otro habla de cómo funciona emocionalmente, y algunas cosas más alrededor, la mujer. De tal tal manera que cuando nosotros ya estemos dentro del matrimonio, podamos entender a veces por qué uno reacciona de una manera y otro reacciona de otra manera, a veces ante una misma situación. Así de que vamos a ver nosotros las diferencias, y es posible, óigame bien, que en algunos matrimonios, lo que antes nosotros mencionábamos como una generalidad, el hombre es así, la mujer es así, y hace 15 o 20 o tal vez 10 años cuando hablábamos de esto, era muy común que el hombre siempre fuera así y que la mujer fuera así. Pero en nuestro tiempo ya vemos algunos papeles invertidos en algunos matrimonios. Vamos a decirlo rápidamente. Por lo regular siempre decimos que el hombre es el práctico, la mujer es la sentimental. Ya encontramos matrimonios donde la mujer es la práctica y el hombre es sentimental. Bueno, pero vamos a empezar viendo nosotros poco a poco algunas de estas diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Bueno, el hombre vive por lo general su día en varias etapas, mientras que la mujer como si fuera una sola. Los hombres generalmente se concentran en una sola cosa a la vez, mientras que las mujeres no. Por eso ustedes se pueden encontrar que la mayoría de los hombres, cuando están haciendo algo, están ahí concentrados y posiblemente la esposa le está hablando y está diciendo, ajá, ajá, ajá. Y 5 minutos después le pregunta, oye, lo que te dije, ¿qué me dijiste? Contestó automáticamente nada más. Pero la mujer no es así, la mujer puede estar cocinando y al mismo tiempo le está echando un ojo al chiquillo, está hablando con la comadre y está por aquí, por ahí, casi está en todos lados, casi al mismo tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos un poco de esto ya en las enseñanzas pasadas del cerebro del hombre y del cerebro de la mujer? Dijimos que el cerebro del hombre está compuesto como por una especie como de cajitas, como las cajas esas que venden los bancos en las películas, que están todas las cajas ahí con su llave y aparte, y cada caja separadita de la otra. Y entonces, en cada una de esas cajas, nosotros tenemos un asunto, algún tema, alguna cosa por la cual. Y necesitamos abrir la caja y empezar a tratar ese asunto, y cuando acabamos ese asunto, se mete la caja y luego buscamos otra. Pero que la mujer no es así. Que la mujer, su cerebro está como conectado como por cables, por todos lados. Entonces cuando de pronto tú le tocas aquí, por todo el cerebro empieza a moverse todo y trata de unir todo en este momento. A mí me gusta una vez que estaban platicando mi hijo Pablo y su esposa Raquel, y estaban ahí en la mesa del comedor y estaban discutiendo, y de pronto Pablo se le queda y dice, espérame, dice, recuerda, cajas, cables. Así de que, por favor, vuelve a recordarme todo y repítemelo, porque yo soy cajas y tú eres cables. Así de que tiene mucho que ver esto, cómo el hombre vive la vida por etapas, mientras que la mujer la vive como si fuera una sola. Vamos a poner, yo cuando trabajaba en Teléfonos de México, nosotros teníamos un tablero donde podíamos ver nosotros todo lo que estaba sucediendo en la central automática. Hoy en día ya es muy diferente, de aquel tiempo era muy bonito. Y teníamos foquitos, y nosotros sabíamos ese foquito que representaba para cada uno de, vamos a llamar, de los órganos de la central automática. Y bastaba con ponernos ahí, y con el simple hecho de ver que uno tardaba unos segundos más, estábamos tan acostumbrados que decíamos, ese está fallando. Bueno, pues la mujer es más o menos así. La mujer es como si se pusiera frente de un tablero su vida y tu familia y los que están a su alrededor, y de pronto ella se da cuenta y dice, aquí no está funcionando muy bien. Pero eso era nada más una parte de lo que era la supervisión. Aparte de eso, teníamos muchas filas, hagan así cuenta como las bancas, así, muchas filas, y cada fila estaba compuesta de instrumentos que daban el servicio para que ustedes descolgaban y oyeran el tono. Muchas cosas sucedían ahí adentro. Entonces, por lo regular, uno va, y cuando uno va, agarra nada más una cajita, una de las cajitas que teníamos, y empezábamos a buscar la falla ahí, pero nosotros no estábamos viendo todo el tablero que estaba pasando. Bueno, es igual más o menos así. El hombre va lugar por lugar, una vez que vio esa cajita, la tapa, se continúa trabajando, pero la mujer no, está viendo todo al mismo tiempo. Así de que es la diferencia con respecto a lo que tiene que ver de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Eso es muy importante, que nosotros lo vemos de una manera diferente. Por eso a mí me gusta recordar mucho lo que sucedió con mi esposa y conmigo, y lo repito cada vez que puedo. Cuando yo estaba trabajando un día como a las 9 de la noche, ahí en la oficina, y cuando estaba trabajando ahí en la oficina, llega mi esposa muy amable de verdad, pone sus manos en mi hombro, así en mi espalda. Yo estaba viéndose la computadora trabajando, ella llega por atrás, pone sus manos y me dice: "No, ¿me llevas a dar la vuelta?". Y siempre pregunto, ¿qué creen ustedes que yo contesté? Díganlo. Estoy ocupado. Esa es la respuesta clásica del hombre. De verdad, no porque ni la piensa uno. Segunditos después, recuerden, mujeres, esto lo voy a repetir todas las veces que pueda. A los hombres tarda en caernos el 20. Cuando decimos esto es como las monedas de alcancía que había antes, que la metí en la moneda de alcancía, tin, 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 ping. Cuando me cayó la moneda, dije, pobre de mi mujer, he estado todo el día aquí, no la he llevado. Salgo, apago todo, bajo, ella está fregando los trastes, ahora yo llego por atrás y pongo mis manos atrás de ella y me pongo y digo, mi amor, vamos a dar la vuelta. ¿Qué creen que me dijo ella? Pues, bien que lo saben ustedes, ¿verdad? No quiero. Y es increíble cómo la separación de una familia, de un matrimonio, puede empezar por cosas tan simples. ¿De verdad? Y yo le dije a ella, le dije, mira, mi amor, esto se nos va a olvidar. En una semana, un mes o lo que sea, yo voy a estar otra vez, trabaje, 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 trabaje. Tú vas a subir, yo vas a poner tus manos sobre mí y me vas a decir, me llevas a dar la vuelta. ¿Y qué crees que te voy a contestar? Estoy ocupado. No aprendemos fácilmente. Pero cuando a mí me caiga el 20 y yo quiera apagar la computadora, si no arreglamos esto ahorita, voy a decir, ¿para qué la apago? Si me va a decir que no. En ese momento se lavó las manos, se las secó y dijo, vámonos a dar la vuelta. ¿No saben qué cantidad de problemas nos hemos evitado tan solo cuando entendimos que en ciertas situaciones a veces respondemos de una manera, uno y otro de otra manera? Y nos ahorró infinidad de problemas. Ahora, otro punto más, es que alguno que debemos nosotros saber es que la mujer tiende casi todo a personalizarlo, mientras que el hombre no. Antes yo tenía una pregunta que era exclusiva para las mujeres. Y la pregunta, hace años cuando yo compartía algo así, le decía, ¿a cuántas les gusta el fútbol? Sí, 2, 3, 4. En aquel entonces era una entre un montón que le gustaba el fútbol. Y luego le pregunta, ¿pero a cuántas les gustan los dramas? O las telenovelas. No, pues las cosas de amor. No, pues más mujeres levantaban la mano, ¿no? Pero las cosas han cambiado en nuestro tiempo. Ahora me encuentro muchos hombres que lloran en las telenovelas. Y sé de mujeres que van a los bares a ver el fútbol. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Veo a mujeres siendo las que han tomado las riendas en el hogar y hombres cambiando pañales. De verdad, han cambiado mucho las cosas. Lo que hablamos en una de las clases pasadas de lo que es la culturalización, cómo ha cambiado las épocas y los tiempos. Las cosas han cambiado mucho por la socialización o porque el hombre dejó la posición de ser responsable. Porque si el hombre siguiera siendo responsable como lo fue en otros tiempos y como lo manda la Biblia y fuera el proveedor y trajera fielmente y todo esto, no habría necesidad de a veces lo que estamos viviendo. El mundo ya no es como yo lo conocí de adolescente. Me decía una persona de mi edad, y es verdad esto, dice, no, aún yo no conocí la ropa interior de la mujer hasta que me casé. No, hombre, ahora te la ponen en la televisión y te la enseñan y no, ya no hay nada escondido prácticamente. Estoy leyendo un libro que les recomiendo a todos, pero sobre todo a los que se van a casar este año o el próximo, o si tienes esperanzas en algún año. Se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Ese libro te lo recomiendo. Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Trae un capítulo que se llama Los baños no se limpian solos. Y dice el escritor, Cuando vivía en casa de mis padres, los baños siempre estaban limpios, pero nunca se me ocurrió pensar en que alguien los limpiara. Así que cuando me casé, nos fuimos a vivir a un pequeño departamentito, y después de unas semanas, me empecé a fijar que el baño tenía manchas. Así de que fui y le dije a mi esposa, oye, mi amor, ¿ya te diste cuenta de que el baño tiene manchas de lo sucio? Sí, qué bueno que ya te diste cuenta. ¿Cuándo lo vas a lavar? Dice, ¡ah, caray! Y dijo, es que yo no sé hacer eso. No te preocupes, yo te enseño. Y si me enseñó. Era estudiante y acabé trabajando, lavando baños en algunos lugares y, para sostenerme, porque todavía no se sostenía él. Así de que hoy en día vemos que hay muchas mujeres que trabajan y en algunos casos proveen más para el hogar que el hombre. Y hay una pregunta, ¿qué hacer en estos tiempos modernos? Bueno, hay una respuesta también. Si tú ves un equipo de fútbol, son 11 integrantes, todos tienen un mismo objetivo, pero no todos desempeñan el mismo papel dentro del equipo. Así de que, de alguna manera, debemos buscar cómo manejar el hogar sin romper con el principio de Dios. No hay nada de malo que el hombre cambie pañales, no hay nada de malo que el hombre vaya a lavar el baño, pero que no rompamos el equilibrio que Dios dio desde un principio, de que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea, y se puede manejar sin que se rompa este equilibrio. Ahora, aunque la socialización ha forjado y así marcado cambios, y cuando digo forjado, ¿se acuerdan ustedes del forjar? Era cuando se metía un hierro frío a una fragua y ahí estaba el fuego y luego lo sacaban y con un marro hacían lo que querían. Prácticamente la socialización ha forjado una sociedad que no era la sociedad como era en mi tiempo, pero aunque ha forjado una sociedad que nos ha impuesto ciertos modelos, todavía en la mayoría de la humanidad sigue respondiendo o anhelando el modo de la creación porque lo trae en su interior. Entonces, aunque tengamos que hacer algunos cambios, no debemos romper el equilibrio de la palabra de Dios. Ahora, volvamos al punto de personalizar las cosas, con el cual inicié todo este paréntesis. La mujer tiende a personalizar las cosas. Ella puede ir a una fiesta y rápidamente, con una repasadita, nada más y de la vista, se da cuenta cómo andan las cosas. ¿Quién con quién? ¿Quién está contra quién? Y todo lo que puedan ver ellas ahí. Si alguien no la saludó por accidente, ya piensa que la trae contra ella. Si alguien le habló feo a otra persona, aunque no haya sido a ella, ya siente que es también contra ella. Pero el hombre no. Estoy hablando de la generalidad. Él es práctico. No le interesa personalizar. Para él muchas de las cosas son solamente objetos para lograr un fin, y los dos extremos son malos. Por ejemplo, para un hombre, su auto puede estar en las peores condiciones, o sea, sucio, porque lo ve como un medio de transporte. Pero para una mujer le cuesta trabajo andar, subirse a un carro todo sucio porque se siente mal, le avergüenza, lo ha personalizado. Yo sé que hay hombres hoy en día que también ya tienen esta tendencia. No estoy en contra de ello, pero estoy hablando de la generalidad. Ahora, la mayoría de las mujeres, es otro punto, se preocupan más por la gente que por los proyectos. Como los hombres tenemos una orientación más hacia las metas, generalmente tendemos a concentrarnos en la ejecución de un proyecto, sin importar los costos personales, sean los míos o que me lleve entre las patas o pies a otra persona. Yo recuerdo una vez que Lupita me decía hace años, y santo remedio, no es un consejo para los hombres, es un error, pero digo santo remedio porque, no, me llevas a la, ve conmigo a Walmart, ve conmigo a las tiendas. No, es que te tardas mucho. Ándale, acompáñame. Bueno, ok. Pero dame la lista de lo que vas a comprar. Me dio la lista. Llegamos. agarre el carrito y hagan de cuenta como los sabuesos, o sea, los perros que están entrenados para oler algo y perseguirlo. Échame la lista. Allá está la de lácteos. Pas, 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 pas. 15 minutos acabadas las compras. Me dijo, no, eso no tiene chiste, me dijo. No, porque las mujeres van, quieren ver, ven si trae no sé qué cosa, si trae la otra cosa, lo agarran el otro y lo admiran y ver cuál botecito está más bonito que el otro, cuál color les gustó, tarán, tan, tan, lo ponen ahí, luego caminan, no, siempre dicen, no, me voy por el otro y regresan. Y así somos los hombres, vamos detrás de proyectos, pero la mujer no. Ahora, todo esto posiblemente ya lo sabíamos, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto en el papel de la otra persona? Eso es lo importante, ponernos en el papel de la otra persona, para entender a la otra persona y para tratar de hacer las cosas un poquito como también la otra persona lo haría, con el propósito de encontrar una mejor vinculación, una mejor unión. Así de que es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo es la otra persona, para de esa manera poder nosotros tomar el papel que le corresponde al otro y desarrollarlo mejor. Ahora, una vez visto unas poquitas, porque lo que vimos fueron unas poquitas formas de cómo somos el hombre y la mujer, veamos qué sucede cuando llegan al matrimonio. Por lo general, la mujer va al matrimonio con elevados ideales y esperanzas. Quiere desesperadamente que su matrimonio sea un éxito. Por ejemplo, la mujer quiere que su hombre sea lo bastante fuerte, inteligente, competente, para satisfacer sus necesidades de seguridad emocional. Ahora, escúchenme muy bien, por favor. En el matrimonio, todos desarrollamos mínimo 5 papeles. Y ahí le van. Padre, amante, marido, amigo o hijo. Aquí lo pueden cambiar. Madre, amante, esposa, ¿cuál fue? Hija y amiga. Por lo regular. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Porque si nosotros desempeñamos ese papel en el momento correcto, nos la vamos a llevar bien. Pero si desempeñamos el papel en el momento incorrecto, no nos la vamos a llevar bien. Un ejemplo, así rápido. La mujer viene y le fue mal en la tienda o no sé, en algún lugar, y viene y le dice, mi amor, fíjate que me fue mal en la tienda. Ella viene como en un papel de hija, vamos a decir. Si yo tomo el papel de padre, no te preocupes, mi amor, no pasó nada. Pero si tomo el papel, cualquier otro, de amante, ¿te fue mal? Vente, vámonos al cuarto. No funcionamos bien, quiero que entiendan. Empezamos a tener problemas. Subconscientemente, la mujer está buscando un padre que sea indulgente en sus caprichos y al mismo tiempo sea firme, delicado y prudente. Busca un amante que sea tierno, que la venza cuando estés agresiva, pero que también sea comprensivo cuando ella necesita expresar su hostilidad, que se preocupe por su familia de una manera amorosa. Un amigo a quien confiarle sus debilidades sin que le juzgue. Un marido que se preocupe por su hogar. Un hijo a quien ordenarle y decirle lo que quiera sin que el hijo replique. Esto es más o menos lo que quiere una mujer inconscientemente. A lo mejor no lo has pensado, pero inconscientemente. Ahorita me estoy dirigiendo más que nada a la mujer. Si la mujer esperando una satisfacción instantánea de todas sus necesidades emocionales, descubre que su marido no es mucho de lo que esperaba, pues desafortunadamente la mujer desilusionada trata de cambiar a su marido. Cuando una mujer se da cuenta de que su marido no está respondiendo como ella quería, desafortunadamente empieza a tratar de forzar esa situación. lograr aquello. Dicen que muchas de las mujeres se creen que son Dios para que creen que pueden cambiar a su marido. El problema es que cuando llega a desilusionarse, al tratar de ayudar a su marido para mejorarlo, puede dañar, empezar a dañar su relación con su esposo. Y tal vez muchos hombres aguanten que la esposa ande detrás de, oye, que esto, que no has cumplido, que no eres esto, que te es, como ustedes quieran. Pero otros no. Y lo último que un hombre necesita es llegar a casa para encontrarse con un montón de críticas. Te voy a poner unos ejemplos. Y cambié aquí nombres. Lucila, una buena mujer, magnífica anfitriona. Su marido, un hombre apacible y amable que ostentaba un alto cargo en su trabajo. Vemos que con el tiempo Lucila se empezó a sentir preocupada por los frecuentes cambios de trabajo de su marido. Cuando uno platicaba con él, se podía dar cuenta de que era un hombre que estaba inseguro de sí mismo. Se notaba que ya empezaba a tomar. Cuando asistieron a consejería matrimonial, Lucila se dedicaba exclusivamente a echarle en cara al vicio de la bebida, su falta de propósito, su fracaso como marido, mientras él permanecía callado la mayor parte del tiempo. Después de un tiempo de conocerlo, dice el consejero, se dio cuenta de que la mujer había estado matando la confianza de su marido a través de los años. El consejero le dijo al marido que hablara, y él dijo, mire, me ha dicho 10,000 veces que yo tengo la culpa de todo. Me señala con el dedo y empieza cada frase diciendo, a ti lo que te pasa es... Y he oído tantas veces eso, que estoy harto. El consejero le preguntó a la esposa que si su marido había sido así desde el principio, inseguro, a lo cual ella contestó que no, que antes era un hombre seguro de sí mismo, lleno de confianza. Cuando el consejero dijo que pensaba que él creía que alguien había destruido la confianza en sí mismo con el paso de tiempo de este hombre, y el consejero dijo, me pregunto quién ha sido, y la mujer dijo, pues me imagino que yo. Cuando yo, esto el hombre dijo, por fin tienen la razón en algo. Yo tenía confianza en mí mismo, pero tú me la has quitado señalándome con el dedo tantas veces que ahora no sé ni quién soy. Si vuelvo a oír más críticas tuyas, me marcho. En ese momento la mujer se enojó con su marido, se pasó y le dijo, a ti lo que te pasa es... Y el marido se levantó y se fue. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entiendan, mujeres, son la ayuda idónea. Ustedes tienen en sus manos la facilidad de levantar o destruir un hombre. ¿De verdad? ¿En serio? Yo conozco familias en las cuales puedo ver todos los aspectos. Familias en las cuales el hombre no era un hombre muy responsable. Yo sabía de la irresponsabilidad del hombre. Y a veces le preguntaba yo, oye, ¿cómo está tu esposo? Muy bien. Y bien, siempre le daba el honor que le correspondía al esposo. Nunca andaba hablando mal de él. Y si acaso alguna vez tenía que decirme algo como consejero, como su pastor, lo hacía con toda la prudencia del mundo. Pero ¿cuántas mujeres hoy en día se juntan? No, es que mi marido, no. Y tenemos que tener cuidado. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbio 25:24. Proverbio 25:24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor un pedacito de terreno solo, dice, que con una casa grande, con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y esto me recuerda una ocasión hace años, me llamaron como a las 2, 3 de la mañana. Y me llamó la mujer y me dijo, quiero que vengas por mí, porque ya mi esposo, quiero que se vaya de aquí mi esposo. Y le dije, bueno, pues voy a ver qué puedo resolver. Llegué, no pudimos arreglar nada. Y le dije a este hombre, le dije, oye, pues... pues si ya las cosas están así, porque pues andaba prácticamente por todos los cuartos siguiendo, si se iba a un cuarto, no, ¿por qué te vas? Que quién sabe qué, que escúchame, otro cuarto, no, ¿por qué te vas? Pues le dije, pues ni modo, pues salte esta noche mientras viene paz. Cuando ahora sí ya por fin el hombre se animó y dijo, ok, ya me voy, va y se para ahí en la puerta, no, no te vayas, no, no te vayas, yo lo sentí. Otra vez que me llamaron allá también 2, 3 de la mañana, llego a la casa de esta persona y esto es verdad, llegué y dije, bueno, quiero platicar con ustedes, y es verdad, mi esposa cuando supo que ibas a venir, se encueró y se metió al cuarto, está encuerada. O sea, para que no entrara. ¿Y qué quedaron? Pues me dijo que me lleve mis cosas porque si no me las va a quemar. Y le dije, ¿y lo cumple? Sí. Yo te ayudo a cargar las cosas, le dije. Y en serio, le ayudé a cargar las cosas al carro. Como a las 6 de la mañana me llama y me dice, pues quiero decirte que después de 1 o 2 horas que estaba allá afuera, mi esposa me mandó llamar y aquí estoy ya otra vez en mi casa. Bueno, creo que desde entonces dejo el teléfono descolgado en la noche, porque pues, ahora entiendo por qué los policías no se meten en pleitos de para que vengan en el día y en el día arreglamos las cosas, ¿verdad? Así de que es importante que nos demos cuenta que la mujer tiene mucho que ver dentro del matrimonio. ¿Por qué la mujer reacciona de esta forma cuando se siente que su marido está fallando? Porque eso tenemos que entenderlo. Porque son más idealistas que nosotros los hombres. Y no hay nada de malo en ello. Son las que están más determinadas en tener un buen matrimonio. Para la mujer, una extensión de su personalidad muy importante es el matrimonio. Hay un texto en la Biblia que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. En el griego la palabra engendrar significa se realizará. La mujer se siente realizada cuando ve a sus hijos que están caminando bien, cuando ve a su familia que se está levantando bien, que se está convirtiendo en un árbol que va a dar fruto. Y puede notar eso, y puede estar al pendiente de eso. Tan intensa es la necesidad de la mujer de tener una estrecha relación, que si no la puede conseguir de una forma, la intentará de otra. Y es ahí donde debe tener cuidado la mujer. Se enfadará por cualquier cosa, acusará, se deprimirá, se enfermará. Inconscientemente ella busca una respuesta del marido. Así inconscientemente está buscando una respuesta del marido. Esto sucede porque para ella su hogar es como el nido. Y un descuido del marido equivale a un desprecio para ella. Así de que como hombres nosotros tenemos que entender esta situación. Por ejemplo, empezó a gotear pues el grifo o la llave de la regadera. Para nosotros, pues es una gotera y se puede aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año. Para ellas no. Es como un descuido hacia ellas en lo personal. Así de que si tú vas y arreglas ahí la tubería, se va a acabar el problema. Miren, el otro día yo quise arreglarle una gotera que tenía mi mujer. ¿Quién sabe cuántos meses ya? Por fin dije, voy a ir a atender. La dejé peor, tuve que llamar a Chuy para que me la arreglara. Por eso a veces no me quiero meter en cosas que es el, que a lo mejor la van a voy a dejar peor. Así de que, pero de todas maneras, si no lo podemos hacer nosotros, busquemos quien lo haga. Y no nada más decimos, pues ponle la cubeta ahí debajo y ya, hombre. O cosas así. No, ellas quieren la atención a detalles de su casa que para ellas son importantes. La pintura que se está cayendo, por decirlo así, es como si ella se estuviera, vamos a decir, desgarrando. Y nosotros como varones que tenemos que tener ese cuidado. Así de que si la Biblia pide y exhorta a la mujer que no sea necia porque va a derrumbar su casa, nos pide que nosotros como hombres seamos hombres de verdad. Si vas a Proverbios capítulo 20, En Proverbios capítulo 20, verso 6, Proverbios 26, dice, muchos hombres proclaman su propia bondad. Yo no sé si te has dado cuenta cuando se juntan los hombres y yo observo. Y observo a veces entre los líderes cristianos, vamos a decir. Alguien dijo, por decir así, no, es que nosotros este domingo nos fue muy bien y tuvimos tanta gente. El otro tiene que mencionar algo que también le fue bien. Y como que es una competencia a ver quién hace o quién dice o quién muestra algo que le ha ido mejor que el otro. A veces eso sucede inconscientemente, a veces no nos damos cuenta. Y se reúnen los hombres y empiezan a platicar de alguna de sus proezas, y luego algunos están acá en la cabeza, ¿qué voy a decir yo? Con el propósito de presentar su proeza. Y por eso dice aquí, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Así de que nos damos cuenta que necesitamos los dos para este trabajo, pues trabajo o para nuestro matrimonio. No estoy hablando todavía del hombre. El hombre todavía lo voy a dejar para la próxima semana. Así de que en nuestro tiempo, la mujer le ha dado mucha importancia a la igualdad con el hombre. Y en cierta forma, en su esfuerzo por alcanzarla, llegaron a adquirir rasgos y modos masculinos en nuestro tiempo. Y no me estoy refiriendo a formas de vestir o maneras de actuar, sino a actuaciones. Actuaciones que durante un tiempo correspondieron solamente al hombre, hoy hay mujeres haciéndola. Y eso nos ha llevado a una, como le dije en un principio, a una forma de vida que no fue ni mi caso, ni mucho menos los más viejos que yo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Conservar el principio, no romper el principio que Dios dio. Cierto que ya tenemos que hacer cosas que no estaban acostumbrados los otros. Por ejemplo, mi hijo Jesaías, el otro día, pues su esposa está trabajando y trabajan en días, ¿cómo se puede decir?, discontinuos. Él descansa sábados y domingos, mientras que su esposa trabaja sábados y domingos. Y el otro día dice, no, dice, me puse y lavé el baño aquí, acá. Y no hay nada de malo, siempre y cuando no rompamos el equilibrio de que el hombre sigue siendo la cabeza y la mujer la ayuda idónea. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es ahí donde tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Yo en lo personal, la otra día platicaba con alguien, ayer precisamente platicaba con una de nuestras niñas de la casa hogar que ya se casó y tiene 26 años ya ahorita y tiene un hijo de 5 años. Y ayer llegó a visitarnos y me dijo, vine a hacerme un análisis aquí. Ah, le dije, yo también estuve haciéndome un análisis, ahora en la mañana, ahí de sangre. Y ya platicando, dice, ya me tengo que ir porque tengo que trabajar. Y ya no había trabajado. Le dije, ¿ya trabajas? Sí, dice, o está mal. Le dije, mira, yo preferiría que la mujer no trabajara. Eso es lo que yo preferiría. Yo. Miren, se oye mal, pero cuando una mujer empieza a ganar un poquito de lana, piensa que ya, yo también tengo mi billete. No, no lo dices exactamente, lo exagero. Pero ya se siente que ya, ¿por qué te necesito? No, no debe de ser así. Debe haber un fondo común. Están trabajando para una meta común. Se les olvida eso. Y honestamente se los digo, yo recuerdo un caso así, que hace años, y es verdad que estaban ahí trabajando la pareja, el marido trabajaba afuera, la mujer tenía un negocito en casa, con el cual se sostenía, y resulta que el marido llegó y se sentó a ver la tele, y estaba, oye, ¿por qué no te levantas a ayudarme? Espérame, déjame ver tantito aquí, déjame descansar un ratito. Y llega la mujer, apaga la tele y dice, la tele la compré yo. En serio, ¿eh? Y por lo regular los hombres, como fuimos hechos para ser proveedores, compramos y no nos importa quién de la familia lo usa. Más estoy diciendo los peligros que pudiera haber. Y le dije, mira, en lo personal yo preferiría que la mujer trabajara un tiempo parcial y que no descuidara tanto a la familia. Honestamente, si regresamos a ese principio donde el hombre pudiera proveer. Ahora, yo sé que la sociedad Y entre paréntesis, el diablo ha provocado la situación en la cual nos veamos, porque hay hogares donde están obligados a trabajar los dos. Porque si no trabajan los dos, pues se la van a ver muy difícil. O una de dos, o acaba sujetándose al sueldo que puede proveer el hombre, o busquen una manera armoniosa de cómo llevarlo a cabo. Ahora déjenme decirles una cosa, mujeres, por lo regular, si el marido ponía el 100% de su dinero para la casa y de pronto dice, no, yo también quiero trabajar, y vienes y pones un 20 o 30 o 40%, lo que sea, por lo regular, el 100% que ponía el marido, pone el 60 y el otro 40 se lo queda en la bolsita. Y ya tiene para hacer algunas cositas que no hacía antes. Se tiene que ser muy prudente y muy sabio cómo vamos a vivir en nuestro tiempo. No estoy en contra de que la mujer trabaje. Si tiene que hacerlo, que lo haga en tiempo parcial. Si no lo hace en el matrimonio, mucho mejor. Ahora, yo le voy a decir una cosa, prepárense. No estoy en contra de la preparación, para nada, Hace poquito me decía una persona, alguien me decía, Alejandro, fíjate que esta muchacha que está estudiando y que estuvo aquí en el hogar de amor, tiene deseos en su corazón de un día regresar y apoyarnos en la casa hogar. ¡Ah, ¿para qué estudie entonces ya? ¡Que no estudie! Dije, no, ¿cómo que no estudie? Entre más preparados estén, mejor servicio damos en todo. Y deben estudiar, deben prepararse. El otro día algunos muchachos me dijeron, oye, y dije, ¿me dejas ir a un congreso que hay ahí en Guadalajara? Eran tres o cuatro muchachos, digo, oiga, pero son días de trabajo, ¿qué no trabajan? No, pónganse a trabajar. Pues sí. Y no me salgan con que no hay trabajo, Hay trabajo. Bola de flojos. No, en serio. Porque trabajo hay. De que lo hay, lo hay. En Matza siguen pidiendo gente todavía. Tú vas a Matza y están pidiendo gente constantemente. Ay, pero ¿cómo yo me voy a rebajar? No, te estás pasando rascando la barriga nada más en tu casa. Y luego te casas y ahora ya llegan. ¿Y tú cuánto vas a poner? Le dice el hombre a la mujer. ¿Con cuánto vas a invertir el matrimonio? Tenemos ahí los dos problemas. La próxima semana vamos a dedicar a hablar más del hombre. Hoy quisimos hablar más sobre la forma de ser la mujer. Vamos a hablar un poquito más del hombre, para ver cómo es el hombre y la mujer ante sus emociones. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Pásenlo de la alabanza, si es que pueden. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el papel que te corresponde? Bien balanceado, porque vamos a hablar del hombre la próxima semana. Hay hombres que no quieren que su esposa trabaje, pero la quieren tener como gatas en la casa. Mi esposa no trabaja. Y a veces me dice, mi amor, me tienes aquí como gata. Le digo, pero de angora, mi vida. Cuando bromeamos. No es verdad. Yo le doy a mi esposa todo lugar que le corresponde. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí hoy en este día, mi Dios. Y los que escuchan o ven esto. Porque mi deseo, Señor, es ver familias bien fundadas en la roca que eres tú, Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pongo en tus manos esta enseñanza, mi Dios. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 24-26. Lo que estamos estudiando es una continuación de lo que hemos estado viendo en estos días. Y se llama el tema sanidad y libertad de la herencia del hombre y realización en Cristo. Nuestro deseo es ver lo que dice la Biblia a través de las cuatro generaciones que nosotros encontramos en Proverbios 30, que después van a buscar Proverbios 30, que nos hablan de las cuatro generaciones que llegan a marcar lo que sería una maldición o una marca completa para la vida de una persona. Nuestro interés no es hacer tan tanto énfasis en lo que sucede en estas generaciones, sino más bien que nosotros podemos ser libres de ellos. Ahora, en Hebreos capítulo 11, verso 24-26, la semana pasada estuvimos viendo que los primeros en resistir al faraón fueron los papás de Moisés, y que en el poco tiempo que tuvieron a Moisés con ellos, pues ellos le pusieron unos cimientos que hicieron el cambio de radical de vida en la vida de Moisés. Así de que en Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así de que hemos oído hablar mucho de Moisés a través de todos los tiempos, y sabemos de Moisés como el gran libertador, pero muy poco hemos oído de sus padres, de Amram y Jocabed. Ahora, antes de que Moisés se opusiera al faraón, Amram y Jocabed fueron los primeros en oponerse al faraón. Y si creemos que nuestro tiempo es un tiempo difícil para crear a nuestros hijos, déjame decirte que los tiempos de Amram y Jocabed eran peores, porque cada vez que nacía un niño varón, en los tiempos de Moisés, este niño era matado, era sacrificado, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, pero Amram y Jocabed fueron los primeros en superar la presión que estaba sobre sus vidas, para que de esta manera ellos pudieran ser oponerse al faraón, a las costumbres que había en aquel tiempo. Y ellos, en lugar de seguir con la ley de la herencia, que tenían ya 400 años o casi 400 años en la esclavitud, ellos tomaron la ley de la responsabilidad. O sea, no siguieron la influencia cultural, sino que entraron a la ley de la responsabilidad. Y esto es lo que hemos estado queriendo hablar mucho más. Pero nosotros en Proverbios capítulo 30, versos del 11 al 14, encontramos las cuatro generaciones que van enmarcando una generación, como una generación nos lleva a otra, y luego la segunda a la tercera, y así vamos hasta la cuarta, y cerrar un ciclo en el cual se puede propagar una maldición en la vida de una familia. Y esto es lo que el enemigo quiere y ha querido por siempre, marcarnos de una manera en la cual nosotros ya quedemos pues limitados para buscar una relación con Dios, y hoy vamos a ver un poquito de eso. Vemos nosotros en Proverbios 30, versos del 11 al 14, y nos dice ahí la primera cosa que nos dice de la primera generación. Pero antes de leer Proverbios 30, quiero que vayas a Éxodo capítulo 34, verso 7. Éxodo 34, 7. Y deja tu mano ahí en Proverbios 30. Y dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí está hablando de las generaciones que habla Dios. Y dice ahí: que visita la maldad de vuestros padres, de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, esto lo encontramos también nosotros en Deuteronomio y en otras porciones, de cómo Dios va a visitar la maldad del padre sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero yo lo quiero hacer énfasis hoy en la palabra visitar. La palabra visitar aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Tiene varios significados. Uno de ellos es castigar, que es lo que más se usa cuando hablamos de esta sección, de que Dios castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación. Pero también es una palabra que se usa para poner gobernador. Esta misma palabra se usa para inspeccionar, es una palabra que se usa para arreglar, para censar. Y a mí me gustaría que, conforme como estamos viendo el tema, usáramos esta palabra de visitar para este tema de sanidad y de libertad. Decir que Dios puede poner gobierno, de que Dios puede arreglar la iniquidad de los padres sobre los hijos, no importa que esta sea hasta la tercera o cuarta generación. En esta gráfica que vemos en Proverbios nos muestra el ciclo que podría seguir para cerrar lo que podría ser una generación, pero que Dios puede visitar y puede limpiar y puede arreglar lo que haya sucedido en cualquiera de las generaciones. Lo que vimos la semana pasada, vimos la primera generación. En Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Y vimos que este es el proceso de la apertura de la herida en la vida de una persona. Este es el legado primero de los padres. Vamos a ver cómo empieza. Los rechazos familiares, las decepciones del modelo de la paternidad que estamos recibiendo o el modelo que nosotros estamos dejando para nuestros hijos provocan que el hijo maldiga a su padre y que no bendiga a su madre. Hoy en día que hay tantos divorcios e hijos de madres solteras, parece que esto se ha desatado, en el cual los hijos no bendicen a su padre o no bendicen a su madre y están maldiciendo a su padre. Y lo vemos de una manera muy continua. Vemos una maldición ya sobre los hijos rebelándose hacia los padres. Tenemos una rebelión muy común en la sociedad. ¿Cómo se forma esta rebelión? Viene por el rechazo, por el modelo paternal que estamos dando a nuestros hijos. Como hijos no perdonamos. Al no perdonar, esto causa una rebelión. Al traer una rebelión, el padre todavía continúa con mayor rechazo. Y el rechazo más la rebelión que ya tenemos, esto causa una herida. Esta herida nos lleva a lo que sería el segundo cuadrante, o sea, la carencia afectiva, que lo vemos como flecha, nos lleva al segundo cuadrante, que es la ceguera espiritual. Y en Proverbios 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Y vemos que empieza una generación que no es, que se considera limpia, pero en su propia opinión. Y vamos a ver ahorita por qué se considera limpia su propia opinión. Pero lo que me interesa tocar ahorita es que dice: a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. La herida necesita ser lavada, necesita ser limpiada. Así como una herida física en cualquier parte de nuestro cuerpo, si no es lavada, no es limpiada, produce una infección y produce una enfermedad en el cuerpo de la persona. Una herida espiritual que no es lavada, que no es limpiada, empieza un proceso de cauterización o de espiritualización. La persona empieza a cauterizarse y esto empieza a crear una especie como de religiosidad en nuestra vida. Quiero decir religiosidad porque estamos hablando con personas que son aparentemente cristianas. Yo ayer estaba leyendo un libro sobre la familia, y empieza con una estadística, y el libro es viejo ya, no es nuevo. Y dice: actualmente tenemos nosotros que el 35% de los que se dicen cristianos se están divorciando. Y uno pensaría que es mucho más los que se divorcian de los incrédulos que de los cristianos. Dice: no, la tasa ha alcanzado ya un nivel igual. Y el libro es viejo ya, no es nuevo. Hoy en día se considera que posiblemente el 50% de los que se casan se están divorciando. Y desafortunadamente es una tasa muy similar la que estamos viviendo dentro de los cristianos. Yo platicaba el otro día con una persona y estábamos hablando de los matrimonios, porque estamos buscando libros frescos para los matrimonios. Yo estoy recomendando un libro que se llama, déjenme si lo recuerdo, Lo que me hubiera gustado saber, ... antes de casarme. Buen libro. Yo comentaba esto en la mañana. Hablaba con respecto a los sentimientos y las emociones. Y un capítulo tiene, uno de los capítulos tiene el título que se llama el capítulo, no me acuerdo, pero más o menos así: ¿a quién le toca lavar el baño? O sea, no parece nada de espiritual, ¿verdad? Dice: pero es que antes en la familia, como se vivía antes en la familia, estaban los roles muy bien definidos de quién era el proveedor y quién era el cuidador del hogar. En nuestro tiempo se ha cambiado mucho todas estas situaciones. Así de que todo esto viene en el CD de Cómo Mejorar Tu Matrimonio. Así de que no te lo digo más para que lo escuches completo. Pero, ¿qué sucede con esto? En nuestro tiempo los roles han sido cambiados mucho y nos encontramos con situaciones y vemos personas que llegan a los matrimonios o a la iglesia, pero vienen con una herida espiritual que si no es lavada, no es limpiada, solamente se convierte en una religiosidad en la vida de esa persona. Y esta es la segunda generación, una generación que tiene una ceguera espiritual y que tiene religiosidad. ¿Qué hace que una persona que vive en la inmundicia se encuentre a sí mismo limpia? Gracias. Es que lo que hace es la justificación. La cauterización produce una aparente o busco una justificación en lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo no sé qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran reconocido su pecado. No lo sé. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Eva va y desobedece a Dios. Fue engañada. Eva viene con Adán. Adán no fue engañado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Come de aquel fruto prohibido. Viene Dios delante de ellos, se esconden cuando lo oyen a Dios, le busca a Dios, lo está buscando y sale y dice, ¿por qué te escondes? Es que vi que venías y estabas desnudo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y empieza a ver la situación del pecado y al final de cuentas el punto que quiero llegar es que dijo, ¿quién te enseñó? Dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, es que la mujer que me diste. Va Dios con la mujer y dice, oye, ¿qué? La serpiente que tú creaste. Y empezó una justificación, y empezó una religiosidad, y la religiosidad, podrá haber gente que pudo haber tenido una muy buena relación, o un buen encuentro con Dios, pero si no sanan las heridas, si nuestra vida espiritual permanece fundada en las carencias y heridas no tratadas, vemos que aún una muy buena experiencia con Jesucristo se puede deteriorar y transformar en religiosidad. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso hoy en día nosotros encontramos muchos fracasos en la vida de personas que empezaron una muy buena relación con Dios y ahora en una situación de fracaso o de derrota. Precisamente en la mañana yo estaba pensando en eso. Estaba pensando dos personas que tuvieron, y ni recuerdo quiénes son ahorita, que tuvieron un muy buen principio en las cosas espirituales. Y ahora su vida está prácticamente derrotada. Porque no sanaron, no limpiaron lo que había sucedido o lo que puede estar sucediendo en nuestro tiempo. Lo he comentado en otras ocasiones y le decía de aquel muchacho que mandamos a un instituto. Y cuando estaba en el instituto dijo, no, es que aquí la gente no es como dicen que son. Y lo único que yo le dije fue esto, es tiempo de que empieces a vivir tu vida cristiana, no por lo que hacen los otros, sino por quien tú eres. Y desafortunadamente hay gente que por las heridas que ha habido alrededor de su vida, empiezan a vivir la vida cristiana por lo que otros hacen y no por lo que verdaderamente cada uno de nosotros vive. Y así de que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque en Mateo capítulo 12, versos del 43 al 45, tenemos la historia que platica el Señor Jesucristo de aquella persona que le son sacados los espíritus inmundos y dice, si el espíritu inmundo va a salir, se va a ir a vagar, y si la casa que fue limpiada no es ocupada, no es habitada por, vamos a decirlo así, directamente por el Señor Jesucristo, por los principios de la vida cristiana, este espíritu va a venir y al ver y encontrar aquella casa vacía, va a traer otros 7 espíritus peores, y dice el verso 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado, el estado final de aquel hombre, viene a ser peor que el estado primario con que estaba. Así pues acontecerá a esta mala generación. Y es algo que nosotros desafortunadamente en alguna forma estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestro tiempo. Hoy en día encontramos nosotros situaciones de personas, de gente que se dice cristiana, viviendo en unión libre, viviendo de una manera que no tiene nada que ver con la forma en que Dios lo estableció, Dios lo marcó. Porque solamente estaba de una manera justificada y con una careta de religiosidad. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4? ¿Cuál es el propósito del enemigo? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo va a buscar cualquier tipo de religiosidad que no fomenta una intimidad con Dios, pero que solamente calma la conciencia. Y para cada tipo de persona y de fundamento cultural existe un engaño. El Dios de este siglo con sus artimañas buscará para todo tipo de persona, no importa cuál sea su extracto espiritual, familiar o social, y tendrá dardos de todos los tipos para atacar y atrapar estas personas. Aquí se cumple lo que dice Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Mateo 13 dice, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse, para que yo no los sane. Ahora, ¿cuáles son las reacciones ante una herida? No solamente que la hayamos sufrido antes de haber conocido al Señor Jesucristo, aún todavía en nuestro tiempo. Hay tres formas en las cuales podemos reaccionar. Una es reconocer y aceptar la necesidad de sanar. Otra es la de volvernos sensibles, volvernos agresivos. Y otra es justificarla. Y cada una de ellas tiene una área en la cual la podemos enmarcar. El reconocer y aceptar es la forma cristiana, es la ley de la responsabilidad. La otra es la carnal, envolverme sensible, volverme agresivo. O la religiosa es envolverme, solamente justificarlo. Y el problema de la persona religiosa es que conforme la religiosidad va aumentando en su vida, va sofocando la comunión con Dios y al final termina nuevamente regresando al estilo de vida que había vivido antes. ¿Cuáles son las consecuencias de la religiosidad? Cuando vamos siendo, llega la ceguera a nuestra vida. Proverbios capítulo 30, verso 17, dice: el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, sáquenlo los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila. Y vemos nosotros cómo todo tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, de lo que nuestro padre o nuestra madre nos dejó, o nosotros como padre o como madre estamos dejando para nuestros hijos. Una persona que se rebela contra su padre y contra su madre, pues se convierte en una persona ciega. Por eso a mí me importa mucho lo que es la relación como padre y como madre. O sea, a veces cuando va a haber un matrimonio, vamos a decir así, o cuando hay un noviazgo, dice: es que a mí no me importa lo que tu papá quiera, no me importa lo que mi mamá quiera, yo no me voy a casar con tus papás, tú no te vas a casar con mis papás. Miren, somos parte de una familia y no podemos desligarlo. Por eso vuelvo a insistir, si tú vienes algún día a preguntarme: oye, me gusta esta muchacha, nos gustamos los dos, la primera pregunta que te voy a hacer posiblemente es, bueno, la primera si vienes solo, ¿es cristiano o no es cristiano? La segunda, ¿están de acuerdo a tus papás? ¿Y sus papás? Es que no me voy a casar con sus papás. Te casas con una familia. La verdad, te casas con una familia. Honestamente, aunque tú digas no, tarde o temprano van a tener un, si no se ponen de acuerdo desde antes en algunas cosas, por ejemplo, con quién vas a pasar la Navidad, con quién vas a pasar el Año Nuevo, detallitos de este tipo, si no los tomas en cuenta, vas a entrar en conflictos. Y por eso es muy importante que busquemos la unidad de lo más posible. Yo les decía, no sé si lo dije ahorita al principio, pero decía, yo le doy gracias a Dios por las parejas que hemos casado, pero que se prepararon. Porque los que se prepararon, yo los puedo ver funcionando bien. Ya recuerdo, estaba platicando con Ramón y su esposa Cielo. Y están juntando parejitas y yo le dije a él, le doy gracias a Dios por las parejas que se prepararon. Porque hay otros que yo casé y no se prepararon y no se la están viendo tan fácil, ¿eh? Se los digo honestamente. Aún los que se prepararon tuvieron que pasar algunos obstáculos, cuanto más los que no se preparan. Y por eso yo les digo siempre, mi primera pregunta es: ¿qué piensa tu papá y tu mamá? Y en serio, algunos les digo, gánate a tus suegros. Se los digo. Si no te ganas a los suegros, y como lo dije en el último caso allá en Puebla, Y le dije, si tus papás no aceptan a tu futura esposa, no te cases con ella. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir esto? Yo se los dije. Y le di hasta cómo hacer todo para llegar. Y hoy en día ya se casaron y van funcionando y ya entraron. Y la familia quedó muy bien porque ella tenía tres hijos, tres hijas, él tenía tres hijas. Y ahora aceptan mis hijas como si fueran parte de toda la familia. Así de que, de verdad, honren a su padre y a su madre. Hoy en día hay muchas personas religiosas en las iglesias que no han resuelto la situación paternal. Y por más predicaciones que escuchen, consejería que reciban, no pueden ver la luz porque están ciegos por todo lo que acabamos de ver hace un momentito. ¿Cuál es el efecto colateral? El efecto colateral es la justicia propia. Empiezan a aplicar justicia propia. Y el mayor enemigo al temor de Dios, o al respeto de Dios, o al amor profundo de Dios, es la justificación. Nos empezamos a justificar. Y tenemos aquí un verso en Proverbios 30, 19, que dice, ¿qué cosas son ocultas para el hombre? Dice, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la muchacha. Lo que está hablando este texto en sí, nos habla de que son cosas que no dejan rastro, que definen su propia justicia. Y una persona que se justifica a sí mismo, no se da cuenta que está haciéndose daño a él mismo y a los que están a su alrededor. Y por eso tenemos que tener cuidado con la justicia propia. Porque con la justicia propia, nosotros vemos que bajo la cáscara de la religiosidad existen muchas heridas aún no sanadas. Tú vas a encontrar una persona con mucha religiosidad, oye bien, mucha religiosidad, y posiblemente no sea tan espiritual. Y vas a encontrar una persona que no tiene mucha religiosidad y posiblemente es más espiritual. Pero estoy hablando de la fachada de religiosidad. Miren, les voy a decir honestamente. A mí aquel que llega, varón de Dios, cómo lo usa Dios, y miren nomás el ministerio. Yo ya estoy acá con focos rojos. En serio. Se lo digo en serio. A mí me preocupa más la exagerada religiosidad. En mi primer lugar, a mí no me gustan las alabanzas para nada. En serio. Ahorita estábamos platicando ahí al empezar la reunión y dice Ociel, oye, allá en Tecomán cuando dicen que se saluden, porque ahora empezaron con que se saludaron, no sé si fuiste tú, creo que tuviste que se saluden. No, hombre, la gente se mueve y se saludan y se abrazan. Y aquí nomás te agarran así de la manita, y estaba ahí Celina a un lado y dice, pues la gente se parece a su oveja, a su pastor, dice, las ovejas se parecen a su pastor. Así está aún, desabrido. Le dije, miren, allá tienen una reunión. Empiezan desde las 9 y acaban a las 12. Aquí andamos así, ya sacando los que salieron de una para que se vayan, para que entren los otros. Dije, en primer lugar, y sí es cierto, yo soy bien acedo, honestamente. La verdad, no me gustan mucho las alabanzas. Déjenme decirles algo que va a suceder el próximo domingo. Y se los quiero advertir precisamente por eso, porque no me gusta mucho. Lupita está muy animada para lo que es su operación, ahora sí, el cambio de la prótesis, o ponerle prótesis. Y hace una semana yo le dije, Lupita, incluso yo le quise comprar un carro. Hija, Lupita, he estado ahorrando, ¿quieres que te compre un carro más chico o quieres tu rodilla? Me dice, no, me deja esperarme mejor. Y resulta de que, platicando con Javier y todo eso, dice, oye, veo a Lupita más animada ya con la de su rodilla. Sí, le dije, incluso ya empezó una dieta, quiere prepararse, va a empezar a hacer unos ejercicios con su pierna, con todo su pie, levantarlo y bajarlo, para que sea mejor la recuperación de la operación, le dije. Y me dice, y eso me lo dijo ayer. Hoy me llama y me dice, Naún, queremos recoger una ofrenda de fe para la operación de la rodilla. Ya preguntamos, dice, sale como en 150,000 prótesis y todo lo que va a girar alrededor. Y la vamos a recoger allá. Javier va a estar aquí la próxima semana. Y me llamó y me dijo, oye, ¿puedo recoger una ofrenda de fe allá? La verdad, honestamente, yo no tenía ganas, yo ni pensaba decirle a nadie. Pero si él la va a recoger allá, ni modo que yo le diga que no lo diga aquí. Así de que ya saben que la próxima semana que esté Javier va a recoger una ofrenda de fe. Si no la recoges porque Dios no quiso que se hiciera, está bien. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque a mí me preocupan las de mucha apariencia, de mucha religiosidad. Bajo la cáscara de religiosidad puede existir muchas heridas no sanadas. Y por eso Proverbios 30:20 dice, proceder de la mujer adúltera es así, come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Y eso es lo que vemos nosotros con la gente hoy en día, tristemente. Regresando a lo mismo, me estaba platicando con Roberto, estaba platicando de una situación que pasó, una situación que sucedió de una persona que va a rentar una planta baja de su casa en Estados Unidos o Canadá. Y me dice, ya me lo rentó, pero me lo rentó una pareja cristiana. Ah, digo, qué bueno que son una pareja cristiana. Sí, pero ya viven juntos y todavía no se casan. Ah, caray. Entonces, ¿cómo son cristianos? Y le estaba platicando esto a Roberto, me dice, no, cállate, dice, pues ahora que estaba David trabajando ahí en Cancún, llegaba gente de todos lados y le decían, oye, vinieron a un curso de todos lados, vamos a echarnos unas cervezas. No, yo no tomo, yo soy cristiano. Nosotros somos de Europa, nosotros trajimos la religión, ten confianza en nosotros. Y, pues, ¿qué tipo de religión? Pues sí, es cierto que en un principio ellos empezaron con ellos, pero ¿a dónde hemos caído? Hoy en día hay una apariencia de religiosidad, pero nada más que lo ponen por fuera, pero que estamos viviendo adentro. Así de que dice, come y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad. Pero ¿cuál es la ley de la responsabilidad? La ley de la responsabilidad es reconocer nuestros puntos ciegos y trabajar con ellos, no buscar justificarlos. Ese es el ejemplo que tenemos de David y el profeta Natán. David tuvo una situación en la cual él la quiso ocultar, se metió con Betsabé, mandó llamar a su esposo, esperando que su esposo se tuviera intimidad con Betsabé, y de esa manera ocultarlo. Su esposo salió en ese momento más justo que el mismo David, y cuando vio que no sucedió esto, mandó una carta como los cuentos esos de que dicen, al presente de esta carta, mátenlo. En este caso, déjenlo en una posición en la cual se ha matado. Y pensando, todo el mundo va a pensar que fue y tuvo intimidad con su esposa y yo voy a quedar limpio. Lo matan y luego recogen a la mujer. Y aparentemente todo estaba muy bien, pero era una capa de religiosidad. Y Natán vino y lo descubrió esto. Y vemos que la situación cambió, de eso vamos a hablar de seguida. Pero ¿qué sucede en nosotros con los puntos ciegos? A veces no vemos cosas que deberíamos de ver. Ayer veíamos un Lupita y yo un programa y vimos un pedacito, no lo vi todo, yo ya tenía que dormir. Me le dije, mira, yo ya no voy a ver, si tú quieres seguirlo viendo, yo ya voy a dormir. Hice un programa que se llama Juegos Mentales. Y estaban pasando ese programa y nosotros lo aprendimos cuando de pronto empezaron a decir, observen, como que había bailado un grupo musical. Y observen cuántas veces entran los azules a los aros blancos que estaban en el piso, o sea, como dos reflectores. Entonces estaban bailando y estaban entrando y saliendo. Cuenten cuántas veces. Y luego, cuando terminó esto lo pasaron, salieron los bailarines y viene el presentador y le dice: ¿contaron cuántas veces entraron a los de estos? A ver, ¿cuántos contaron más de 20? ¿Cuántos esto? ¿Cuántos aquí? Empezaron a levantar la mano. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos vieron el pingüino que pasó? ¡Ah, caray! Y yo dije, yo no vi ningún pingüino. O sea, empezando yo. Y luego pasan a cámara lenta todo esto. Y ven que entre todo eso pasa un pingüino. O sea, un hombre disfrazado de pingüino atrás de todos ellos. ¿Cómo hay cosas que no vemos? Y luego dicen enseguida, muchas veces los accidentes de moto suceden porque nosotros los automovilistas cuando salimos a una intersección o algo por el estilo, estamos buscando ver a otro automóvil para movernos. Y puede estar la moto por ahí y no la vemos. Y empiezan a hablar sobre cosas que no vemos y podíamos haber visto. Por ejemplo, otro caso que hizo muy, me gustó mucho, y fue el otro pedacito que vi, cuando dijo, vamos a poner los colores. Y queremos que cuando vayamos poniendo los colores, tú vayas diciendo el color. Entonces en la pantalla te ponen el color amarillo. Pero escrito en letras, te ponen el color amarillo y con letras de cualquier otro color. Por ejemplo, te ponen amarillo con colores rojos. Entonces la idea es que tú digas el color. Y yo empecé ahí y batallaba porque pues leía amarillo, pero yo tenía que decir el color rojo. Y entonces dice, ¿se dan cuenta de cómo a veces mentalmente nosotros no reaccionamos bien? O sea, puntos ciegos, estoy hablando de puntos ciegos. Ahora, si eso no lo demostraron ahí, a través de unas cosas que son ciertas, ¿cuánto más en aquellas cosas espirituales que nosotros podemos no verlas, dejarlas de ver o hacernos tontos, como profeta David? El otro día estábamos viendo el otro capítulo de un hombre que viene y le quitó hasta la ¿cómo se llama? La mascada o lo que se ponen aquí. No, lo que ponen cuando está haciendo frío, la bufanda. Y le empieza a decir, mira, a ver, ¿qué es lo que traes aquí? Y se la quitó y se la puso él delante del otro, y el otro le sacó la cartera, le sacó el reloj, le sacó todo. Él le fue sacando y le dijo, oye, de casualidad este pañuelo no es tuyo, de casualidad esto, todo, porque lo mantuvo, dice, lo mantuve ocupado con esta mano haciendo algo que quería que viera mientras yo hacía alrededor de él, y le dio la vuelta, le dijo, oye, le quitó la mascada. No, los que estábamos viendo no nos dimos cuenta, al menos yo no me di cuenta de nada. Hasta que lo pasaron en cámara lenta y empezó a ver, mire, fíjese cómo aquí ya le quitó, se la puso el otro, platicó con el otro así frente a frente. Hay puntos ciegos en nuestra vida. Ese es el que quiero tocar, puntos ciegos. Que muchas veces no nos atrevemos a preguntárselo a otros, en primer lugar porque pues no queremos que nos los digan. Y si vamos y le decimos al otro, pues el otro a lo mejor no nos lo va a decir porque nos enoja. No, está rete bien. Pero honestamente tenemos puntos ciegos. ¿Qué pasó con David? Dios en ciertas circunstancias que permite en nuestra vida, se reflejan esos puntos ciegos. Está todo muy bien. De pronto sucedió algo, no sé qué, pero algo sucede. No sé, estoy tratando de agarrar alguna idea por ahí. Alguien nos tocó un tema, un punto, y resulta que ante esa situación no reaccionamos bien y después nos damos cuenta. Ok, tenemos la opción, lo justifico, lo reconozco o reacciono de una manera equivocada. Vamos a suponer que reaccioné de una manera equivocada. Es un punto ciego que yo debería de anotar y trabajar con él. He estado pensando nada más que en la reunión de matrimonios, pedirle a las parejas que escriban todo lo negativo que ven de su esposo. Que escriban todo lo negativo que ven de su esposa. Y saben, vamos a tener una listita, quién sabe qué tan grande. Pero que empecemos a notar las virtudes que tiene y vamos a encontrarnos con dificultad de encontrar virtudes. Estoy hablando de los matrimonios, No, los novios, pura virtud, pura miel, pero después de 30, 40, ¿cuántos tiene de casado doña Francis? ¿Cuántos? Después de 53 años de vernos la cara todos los días. Yo acabo de cumplir 40 años. Después de 40 años de vernos la cara todos los días, cuando nos levantamos despeinados, o como estaba viendo en la película esta que la estamos invitando a ver, que va el hombre y le va a decir: te daría un beso, pero en las mañanas te huele muy feo la boca. Y luego se la paga a ella, ¿verdad? Porque cuando llega el de trabajar y llega bien contento, le dice, llega el hombre y dice: te daría un beso, pero cuando llegas de trabajar llegas muy hediondo también tú. Salmo 51, verso 1. Y veamos la respuesta de David, y que debe ser la respuesta nuestra. Y dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Cuando vino a revelarle aquello que él había querido ocultar. Y cuando David reconoció y dijo: Señor, he pecado contra ti. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y hasta aquí lo voy a dejar. Y vemos la necesidad que el salmista tiene, precisamente tener ese encuentro con Dios, ese momento con Dios. Y que nosotros, de alguna manera, lo que estamos trabajando y estudiando el día de hoy es todo lo que tiene que ver con la herencia hacia nuestros hijos, o la herencia que nos dejaron nuestros padres. Yo he estado reflexionando un poquito y he estado pensando en todo aquello que está alrededor de lo que estamos haciendo. Y la verdad es que dedico mucho tiempo a enseñar a la familia. Y yo sé que si algún día logramos ver familias bien establecidas, vamos a ver una iglesia fuerte. Pero como lo decía, creo que el viernes en la oración de intercesión estaba diciéndoles, desafortunadamente hoy en día vemos a hombres que no están. Yo estaba platicando un poquito sobre aquel tiempo en el cual nosotros salimos, conocimos al Señor y cómo Dios transformó nuestra vida radicalmente. Y le estaba diciendo que en aquel tiempo éramos cuando mucho 10 familias. Y que estas 10 familias nos dimos la responsabilidad de agarrar un municipio cada una de esas familias. Y empezamos a trabajar yendo a todos los lugares que podíamos. No visitamos todo, pero tratamos de hacerlo. Y cómo había ese compromiso y esa entrega. Y le decía, en aquel tiempo de 10 familias que éramos 10 familias comprometidas con Dios. De 100 familias, algunas están comprometidas con Dios. Y decía esto. Y de esas 100 familias, algunos ni siquiera hacen bien el trabajo en su propia casa. Ya no estoy diciendo que salgan fuera, que empiecen dentro. Y tristemente nos damos cuenta de que no encontramos, pero estamos trabajando y estamos viendo que las familias, vuelvo a repetir, las parejas que se han preparado. Le doy gracias a Dios porque puedo ver cómo están funcionando. Ayer yo estaba casando a una pareja. Esta pareja ni la conocen ustedes porque ni yo la conocía. Son las del pastor alemán. Aquel pastor que habló conmigo. Y habíamos unas 60 gentes aproximadamente. Solamente los papás del muchacho y posiblemente el muchacho eran los creyentes, nada más. Yo los conocí 2-3 días antes para prepararles un poquito de cómo iba a ser la boda, nada más. Y yo les decía a ellos, les dije, sin Dios un matrimonio es muy difícil de llevar adelante. Y le dije, y yo veo, y tenía yo a Emanuel y Fabiola y Ramón y Cielo ahí conmigo. Porque Ramón y Fabiola fueron a casar y fueron sus respectivos. Y yo puedo ver estas parejas que se prepararon. Yo los casé y se prepararon. y los puedo ver cómo están caminando, pero puedo ver parejas que yo los casé y no se prepararon y los puedo ver batallando. Los dos tienen los mismos problemas. Unos pusieron su sobre la roca firme y vamos a ver buenas generaciones de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que enderezar el barco. Empecemos con nuestra familia. Empecemos de verdad con nuestra familia. Cierre tus ojos, su cabeza, José Manuel. Ojalá puedan escuchar el CD de la enseñanza de matrimonios, el hombre y la mujer ante sus emociones. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pongo tus manos en la vida de cada uno de estas personas que están aquí en este día hoy. Te pido que la unción y el poder de tu Espíritu es lo único que nos puede verdaderamente, Señor, fundar en la roca firme que es Cristo Jesús. Trabaje con nosotros. Queremos ver familias fuertes. Queremos ver hombres y mujeres que estamos viviendo con la mala paternidad sobre nuestras vidas y estableciendo una buena paternidad para nuestros hijos. Que les dejemos la mejor herencia que podemos darle. La herencia del carácter fundado en Dios y la fe en ti, Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy las gracias y te pido tu misericordia sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos y aquellos que vienen atrás de nosotros. Que seamos un buen testimonio para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y si tienes necesidad que se ore por ti, por algo, ven aquí al frente que queremos orar por ti.